Clarín dice esta mañana que el legislador albertista cristinista, mira, Eduardo Valdés, quien este martes estuvo reunido con Cristina Kirchner en el Senado y participó de la recepción de algunos de los presidentes que visitaron a la vicepresidenta, estuvo tratando con ella, obviamente, el tema Corte Suprema, juicio político. Cristina se reunió con Valdés en un interregno de su agenda paralela por la CELAC. Eduardo, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Un gusto, Gustavo, y soy campanista.
Ah, muy bien, agrego entonces, albertista, cristinista, campanista.
Bueno, no me muevo, de campanismo no me muevo.
Bueno, esto fue así, disculpa el centro.
No, mirá, a ver, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Muy bien.
Y de la Cámara de Diputados, y la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado ayer recibió a el presidente de Colombia, uh-huh, al presidente de Bolivia, Lucho, y bueno, en algunas cuestiones asistí como corresponde, sí, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero ningún tema fuera de eso. De eso ha sido toda una cuestión protocolar, que fue un día de bastante actividad de parte de Cristina, recibiendo presidentes que han venido a la cumbre de CELAC.
Uh-huh. Obviamente el título es mucho más profundo y ofensivo de esas líneas que hemos recién leído. Dice: Cristina pulió la estrategia judicial y de difusión del juicio político a la Corte Suprema, y abajo, la vicepresidenta se reunió con su operador, Eduardo Valdés, y definió el proceso que va a empezar el jueves. Esto que obviamente a esta altura del partido yo sé que jode siempre, pero que uno ya está curtido, pero que todos los días tala, tala y tala esa base de sustentabilidad, que es la credibilidad del hombre y la mujer de a pie sobre quienes manejan su destino, quienes administran su destino, sus bienes, y que no son otro que sus representantes políticos. Uno sabe que vos y cualquiera de los que son atacados de manera casi cotidiana, la verdad, están curtidos. Pero esto jode todos los días, ¿no, Eduardo?
Pero o por ahí es el... les pesa mucho el juicio político.
Muy bien.
La verdad que uno trabaja... Yo no integro la Comisión de Juicio Político.
Sí.
Por lo tanto, conmigo pulir no puede. Sí, yo integro el grupo de 15 diputados que firmamos la acusación a los ministros de la Corte en cuatro temas, que es el tema de la coparticipación federal, donde mi cuestionamiento principal es por qué no cumplieron con lo que la Constitución establece, que los gobernadores son los agentes naturales del Estado Federal, y no solo no los escuchó al pedido de ellos de querer ser amicus curiae o amigos del tribunal, sino que ni siquiera les contestó la petición.
Uh-huh.
Y le cuestiono el fallo del 2-1, que, bueno, la sociedad entera en aquel momento del 2017 salió a la calle y tuvieron que modificar ese fallo. Y Carlos vio, porque violaba todos los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina había hecho constitución. Y también le cuestiono cómo se han apoderado, dieron el golpe de Estado Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz para apoderarse del Consejo de la Magistratura,
uh-huh,
derogando una ley que la regía, planteando la inconstitucionalidad de una ley que regía el organismo del año 2007, y ahí increíblemente resucitando una ley que el Congreso había derogado. El único órgano del poder, de los tres poderes, que puede derogar o resucitar una ley es el Congreso de la Nación, no, uh-huh, no el Poder Judicial.
Y posiblemente que todos esos dedos que acusan, que van generalmente en los últimos días contra vos, contra Taylade, contra Leopoldo Moró, tiene que ver con todo lo que ustedes pudieron recabar en la bicameral, y es demasiado.
Bueno, exactamente, exactamente. Y lo que sí he salido yo a cuestionar fuerte es el rol del fiscal Estornelli queriendo entre gallos y medianoche declarar la nulidad de los chats que existen entre la mano derecha de Rosati, Silvio Robles, y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Entonces, en ese aspecto les digo que el juicio es político, no es penal.
Muy bien.
Y cuando un juicio es político, nosotros todo lo que sea información pública que ha tenido incidencia institucional, en este caso modifica el Consejo de la Magistratura en uno de los chats y el otro plantea cómo hacer con el fallo de la coparticipación, que después sale al punto que Robles se vanagloria diciéndole al ministro de Justicia de la Ciudad: no te olvides de ponerle fallo Robles por todo lo que le dibujó tal cual como se lo pidieron de la ciudad. Nosotros, ellos están citados como testigos y le vamos a hacer las preguntas que correspondan hacerlas.
Sí.
De cualquier manera, le aviso a Clarín, no, ayer trabajé de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuve el día anterior en la visita bilateral que hizo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la Argentina. Participé en la Casa Rosada del acto y estuve también en el almuerzo. Ayer estuve en el Congreso, porque soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y las visitas al Parlamento nos involucran tanto a senadores como a diputados.
Ya que nombraste a Lula, si algo no entiende la derecha a través de toda su historia, es que hay cosas que no mata la muerte, mucho menos la cárcel, ¿no? ¿Qué te produjo verlo otra vez al frente de esa locomotora de la economía sudamericana, otra vez al frente de la política de unidad, de patria grande, a un tipo que entendieron ya estaba sepultado y enterrado políticamente?
Mirá, uno habiendo sido contemporáneo de toda esa historia, ¿no? Ver, son leyendas que quedarán en la historia para siempre de la política grande de América Latina, ¿no? Y Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, que también estuvo por estas horas en Buenos Aires, son la historia viva que a uno, y la historia grande que a uno le ha tocado ser auxiliar, pero con orgullo de haber sido auxiliar, y ver que ha vuelto a ser presidente por tercera vez con todo lo que
¿qué te parece?
Tuvo que padecer las instituciones brasileñas en primer lugar. Él con su cárcel, Dilma Rousseff con su destitución. El hecho de que el PT, el Partido de los Trabajadores, que nos sentimos tan cerca a nosotros, porque esa es la virtud que ha tenido los últimos 20 años de la política latinoamericana, ¿no? Que lo que pasa en Brasil nos duele tanto como lo que pasa en Argentina y viceversa a ellos, ¿no?
Sí.
Y Lula ha logrado algo que debe ser el primer brasilero que lo logra en la política, de ser tan amado en la Argentina como lo es en Brasil.
Sí, es cierto.
Y así pasa con nuestros líderes en Brasil.
Uh-huh.
Lo pasa en Bolivia con Evo Morales, y a nosotros con Evo nos pasa lo mismo.
Exactamente.
En el caso de Evo, ¿sabes cómo se llama Evo? Mirá si no nos gusta mucho a nosotros.
Sí, claro.
Juan Evo.
Exactamente.
¿Vos por qué crees que el padre le habrá puesto, siendo que venía a trabajar a la Zafra de Jujuy, todos esos años?
Ah, maravilloso.
¿Eh?
Maravilloso.
La experiencia debe haber tenido, y él se comporta como Juan y como Eva.
Sí, como Juan y como Eva, exactamente. Bueno, para el final, salgo de todos estos temas. Haciendo zapping el sábado, te encuentro a vos hablando con Fabio 2005 en Sobredosis, y yo creo que vi ese diálogo, no sé, mil veces, y cada vez que lo veo vuelvo a lagrimear, sobre todo por la edición, ¿no? Qué hermoso diálogo con un tipo que siempre con la palabra justa, el tono justo y demasiada ternura en su palabra, marcaba cosas muy profundas. No es que el tipo terminaba de hablar en los límites de lo que uno dice, bueno, a ver qué, y se metía para adentro. No. Pero con el tono justo y la palabra justa. ¿Eso qué es, Café Las Palabras?
Eso es Café Las Palabras. Qué lindo. Y Leonardo fallece 2 meses después de eso. Creo que es el último reportaje. Tan así que habíamos pautado 2 reportajes. En ese que hablamos del cine.
Sí.
Y después íbamos a hacer un segundo que era las canciones.
Oh.
Pero dice reportaje entre las cosas lindas que dijo, me cuenta. Él no estaba dando notas. ¿Sabés cómo le entré?
Voy
a hacer una confesión.
Sí.
Alguien me lo puso al teléfono porque él estaba debilitado por los movimientos, ¿no? Por lo que la enfermedad que tenía.
Sí.
Y yo le entré cantando y estoy orgulloso.
Orgulloso de mi general.
Y él le encantó que le dijeran eso y siguió loco. Me dicen que estoy loco, de amor por la vida, de amor por la paz.
Sí.
Y me dijo, entonces yo le dije, quiero hablar de esto, cómo fue esa canción. Y ahí le encantó que nos juntáramos por eso. Terminamos hablando de cine y de esa canción. Que es muy gracioso porque él cuenta que cuando se la cantó a Perón, dice, y al hombre le gustó.
Y sí.
Y me dijo así, cántela de vuelta, Pablo, cántela de vuelta.
Sí, sí.
Se ve que le había gustado.
Y
así
sí,
que,
sí.
Pero Fabio es eterno, ¿no?
Y eterno.
Uno
eterno.
Vos, una de las cosas que ahí descubrí, Fabio no estudió cine.
No.
Pero mirá vos lo que es la influencia de la vida, ¿no?
Sí.
O sea, es que le pregunto yo, porque estudiando para el reportaje, su mamá,
sí,
él había vivido una pobreza,
uh-huh,
una vida de muchas necesidades,
sí,
pero su mamá trabajaba en Luján de Cuyo, era directora, autora, productora y ejecutora de radioteatro.
Sí, señor.
¿Vos te imaginás? Que sí. Radio Teatro en Luján de Cuyo pagaría 2 pesos.
Claro, de ahí su amor por Nazareno Cruz.
Bueno, pero no.
Del Radio Teatro.
Si te cuenta, yo le pregunto, ¿cuánta influencia tuvo tu madre en vos?
Claro.
Porque un hombre que no estudió cine, que no. Y entonces él me dice, ¿por qué decís eso? Y entonces yo digo, porque me sorprende, yo he visto cómo se hace un radioteatro.
Mm.
Y él empieza a abrir los ojos y me empieza a contar, vos sabés que tenés razón.
Claro.
Dice, si vos ves las películas de Leonardo Fabio,
uh-huh,
tiene esa metafísica, esos ruidos, esos sonidos, esas canciones,
uh-huh,
esos efectos que tiene Nazareno Cruz y el Lobo, la propia sinfonía de un sentimiento.
Sí, sí, sí.
Esas cosas es de radioteatro.
Sí.
Y entonces él me contaba que a los 4 años, sus hermanos y él, viste que él trabajaba siempre con sus dos hermanos.
Claro.
Hacían las lluvias, hacían los truenos, hacían. Entonces el tipo, ¿qué mejor escuela que esa?
Ninguna.
Para crear una historia, que ser el asistente de producción de su mamá,
sí,
haciendo radioteatros en Luján de Cuyo, fue una cosa increíble, al punto que las primeras 2 películas de Fabio son en los cánones,
sí, sí,
que se han votado las mejores películas del cine argentino, en una gana. El romance de la Aniceto y la Francisca, y en las otras, y en la otra gana Crónica de un Niño,
claro,
Solo.
Exacto.
Las 2 primeras películas que hizo Fabio.
Sí, maravilloso.
O sea, él me dice ahí, no sé para qué seguí filmando.
No, por suerte siguió filmando. Después vino Moreira.
Los eruditos del cine de argentino, cuando votan, en una gana una y en otra gana la otra.
Sí,
o sea,
señor. Sí, señor.
Cuando el día que hablemos de la canción popular, porque
claro,
él dice fue la que me dio de morfar, el cine le dio pérdidas.
Sí, sí, señor. Eduardo,
un
gran abrazo,
abrazo.
Al legislador albertista, cristinista y campanista.
Abrazo.
Gran abrazo.